Yo creo que me va a tomar unos 20 minutos, 25 más o menos, ¿eh? Entonces voy a comenzar primero con los dos términos antes de darle al siguiente slide. Espiritualidad. Yo te digo espiritualidad. ¿Qué te suena espiritualidad? ¿Qué significa para ti espiritualidad? Tiene que ver con qué. Con el espíritu, ¿verdad? Entonces, los seres humanos somos espíritus encarnados. Pero, ¿qué es lo que anima la vida de las mujeres y los hombres? ¿La carne? ¿Qué? ¿El espíritu se ve? ¿Es material? ¿Lo puedo medir? ¿Lo puedo tocar? ¿No? Entonces, por eso creemos que somos movidos por algo más allá, como una chispa divina. Los antiguos decían, es una chispa divina. En el Génesis aparece el soplo de Dios. Y en hebreo, espiritualidad viene del término espíritu, en latín es espíritu. Y en hebreo es la ruaja. Fíjense, hasta la palabra ruaja, como viento, ruaja. Con mayúsculas, que es el Espíritu Creador de Dios Padre, que nos da la vida a nosotros, yo y el Espíritu. Entonces, tú y yo estamos aquí hoy respirando por la gracia de Dios, sostenidos por el Espíritu Santo. Así decimos, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. ¿Qué más? Que procede del Padre Divino, que con el Padre Divino es una misma adoración y gloria y amor. Hable a través de ti, de tu acción, de tu testimonio, de ser pan para los demás. Ahí queremos. Entonces, qué bueno, ustedes que son un equipo base, un equipo nacional, y la parte de la mística tiene que ser también ya. Biblia. Nosotros tenemos una tradición que se le llama judeocristiana. Todo el Antiguo Testamento, la experiencia de liberación del pueblo de Israel, de la opresión de diferentes imperios, después de muchas visitaciones, exilios, esclavitudes, hasta llegar. ¿Quién es el profeta mayor del Antiguo Testamento? Moisés. Moisés, primero Abraham, el padre de Abraham, gigante, gigante. Luego Moisés es el que libera al pueblo de la opresión de Egipto. Ellos, todos los profetas, tuvieron una mística, una espiritualidad. Pero que no se aprende en la escuela, no se aprende por ver series o por escuchar muchos sermones del padre Lalo. Y espiritualidad, sobre todo, son una gracia de Dios. ¿Y dónde la vamos a alimentar la mística? En la oración. Cerrar ojos, cerrar boca, hacer silencio y encontrarme con el misterio, buscar la comunión con este Dios todopoderoso, creador. Bueno, el sentido de la mística no es para que yo me comunique con Dios y Dios sienta muy bonito. Ya, sino que tiene que ver con un sentido de servicio. La auténtica mística o espiritualidad misionera tiene que ver con una entrega, una donación. Si no hay entrega, entonces se le llamaría un espiritualismo. Un espiritualismo es buscar un bienestar. Ustedes han visto estas imágenes que ponen así, donde está la así, pero como que busca, voy a meditar, no moleste, pero luego, y que cuidan a la encarcelada, cuándo vas a ver a los pobres en tu colonia. No, yo me llamo bien, yo me siento en paz, en bienestar, y ya Dios me ama, yo lo amo. Bueno, ese sería un espiritualismo, otro le llaman un intimismo. O sea, yo estoy bien, Dios está conmigo y yo con Él, pero no hago nada. Cuidado, esa no es la experiencia del Dios de la Biblia. Esa no es la espiritualidad auténtica cristiana. Es un autoengaño y al maligno le encanta que te engañes porque yo lo hago bien. Digo, hay que rezar, pero la verdadera oración cristiana nos lanza a la acción, ¿no? No se queda en el siento bonito. Y bueno, vamos a continuar. Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Él llega a decir, ¿verdad? O sea, cuando la persona se llena de Dios, porque voy quitando las barreras que hay en mí para que el Señor me tome, llega un punto, ¿verdad? Es esta experiencia de la santificación que nos dura siempre toda la vida, estamos en proceso. O sea, la santificación es irnos configurando con la persona de Cristo Jesús. Y la vida cristiana es este proceso de seguimiento para irnos haciendo cada vez más como Jesús. Entonces, vamos a continuar. Lo que voy a contarles ahora son algo ya de la mística del misionero. Entonces, un misionero, misionera, está llamado a cultivar una profunda experiencia de Dios. No es cualquier experiencia, es una profunda experiencia de Dios. A veces vamos a algún retiro de cualquiera, musicistas, que si ignaciano, que si inmaculado corazón de María. Bueno, tantos movimientos que hay en esta iglesia, que de ayuno, de 40 días, bueno, hay muchos. Pero ¿qué pasa a veces? Que vuelvo a mi vida, vuelvo al lugar de mi familia, y a los pocos días, a los 5, a la semana, a los 15 días más, todo eso que viví, que se hace frío, entonces ya yo vuelvo a tener las mismas actitudes, a veces, pues, de chisme, de egoísmo, de juicio. Entonces, pero oye, pero yo hasta me confesé en el retiro, hice una confesión, y Dios me purificó y me limpió, pero ya volvimos a caer en las mismas, ¿no? Entonces, esto es un camino de por vida, no es nada más un retiro. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos siga haciendo cada vez más abiertos a su acción, para que no sea llamarada de petarda, ni los retiros que ya viviste, ni este, que nos sigamos comprometiendo. Porque dice aquí Jesús en el Evangelio de Juan: no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, un misionero tiene ese llamado, no hacer lo que se me antoja, que a veces pues yo puedo caer en esa tentación, que con un lenguaje religioso, pero quiero mover las cosas a mi conveniencia. De ahí la importancia del tiempo de oración, ¿verdad? Darme un tiempo de oración. ¿Cómo podemos cultivar nuestra relación y comunión con Jesús y con el Padre? La oración. Esa es una forma privilegiada para alimentar nuestro corazón y cultivar la relación con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de una persona mística? Bueno, entonces, la primera, la alegría. Una cosa, no es ni la única, ni la más importante. Pero una persona que se sabe amada por Dios, perdonada, incondicionalmente aceptada por Dios, va a ser una persona, pues no va a caminar así, ¿verdad? Soy místico, soy misionero. ¿Cómo estás? Eso no lo permite. La alegría es necesaria, y el Papa quiso llamar en su primer documento la alegría del Evangelio, que ya la leyeron para ayudar. Evangelio en latín, en español, la alegría del Evangelio, que es un texto programático. ¿Qué significa eso de programático? Sí. significa una, como un plan de acción. Cuando una persona, un capitán del barco, va a partir desde China, de un puerto chino, para llegar a un puerto del continente americano, vamos a decir, acá para Manzanillo, pues hacen un plan de acción los marineros. Vamos a dibujar la ruta, el satélite, cómo están las olas, las mareas, qué mares, qué islas. Bueno, es un programa de viaje. Entonces, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, es el programa de viaje del Papa Francisco para la Iglesia del siglo XXI. Está diciendo, yo como capitán del barco, el Espíritu Santo me ha puesto acá, les invito a que por aquí más o menos lleguemos para ir hacia la iglesia que quiere Jesús. Oye, ¿el Papa se equivoca o no se equivoca? El Papa se puede equivocar, ¿no? No por ser Papa de Santo, ¿no? Te puede mirar. El documento no solo lo escribe, obviamente tiene asesores, gente que le ayuda, que le rectifica, le escribe, le pone, le quita. O sea, no es que si un día de mañana se levantó y escribe todo, ¿verdad? Hay todo un equipo de trabajo para decir cuál es la iglesia que el mundo necesita. La canción de entrada de hoy me gustó mucho, porque decía que somos una iglesia que siento que la gente se siente como contenta, siendo servidora, siendo transformadora de la sociedad. Entonces, en la alegría del amor, el Papa está marcando esa pauta de decir, la iglesia o es servidora de la sociedad o no es la iglesia de Jesús. La iglesia o es servidora y transformadora de las realidades del mundo o es una iglesia humana, inventada por hombres. La verdadera iglesia de Jesucristo va a transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y eclesiales. Y el Papa dice en ese documento, prefiero una iglesia accidentada y herida por salir a la calle a hacer algo por los demás, que se manche de lodo, que le piquen los mosquitos, los coyotes de Torreón. Prefiero eso que una iglesia encerrada en la sacristía, enferma, ahí por el moho y por estar ahí sin hacer nada, por bañándose con las tierras de Torreón que se meten por el tierra de Torreón. Entonces, el Papa nos está lanzando a la misión y ahí pone esto muy fuerte. La línea principal quizá del documento es la alegría del Evangelio, es algo que yo no me puedo quedar. Si tú te sientes amada por Dios, si yo me sentí en un momento pues quebrada emocionalmente, y el Señor me rescató, me salvó, me libró, me liberó, yo no me puedo quedar con ese amor, yo tengo que compartirlo. Por ahí viene lo de la iglesia en salida. Somos iglesia en salida. Muy bien. No hay verdadera mística si no es liberadora. Por ahí dice el padre Luis Mosconi, que tiene las Santas Misiones Populares, esta presentación que estoy compartiéndoles está inspirada en esas páginas. Por ahí los que tienen el libro de una iglesia en salida, estamos como en la página 142, 143, creo, donde viene el subtítulo, espiritualidad, mística, misionera. Entonces, por si luego lo quieren dar una repasada. Bueno, entonces dice el padre Luis, no hay mística verdadera sin compromiso liberador. Y ponen como ejemplo a los profetas del Antiguo Testamento, que se aventaban contra los reyes y los poderosos de su tiempo, denunciando las injusticias. Y pone también como ejemplo la conversión de San Pablo, es un ejemplo. Conocen la vida de San Pablo, ¿verdad? Que perseguía a los cristianos a muerte y luego, yendo camino a Damasco, cae del caballo, tiene un momento de encuentro con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando persigues a mis hijos, cuando quieres torturar, encarcelar, mandar, a mí me lo estás haciendo. Jesús se identifica con toda su iglesia, con todos los creyentes. En las primeras comunidades cristianas se conocían como los del camino. griegos, romanos, árabes, de otros lugares, ¿verdad? Entonces se les conocía a las comunidades cristianas primitivas como los del camino. Y Jesús dice a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo resucitado está vivo en las iglesias, en las comunidades, en aquellas de hace casi 2000 años y en las de hoy también. Entonces, cuando alguien atenta contra un hijo de Dios, pues está persiguiendo a Jesús. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues ser liberadores. Y aquí, por ahí, Jesús nos enseña que hay que tomar partido, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay realidades que ponen en riesgo la vida de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, indígenas, migrantes, campesinos. Problemas globales que atentan contra la dignidad humana. A ver, díganme algunos, ¿cuáles son problemas globales o también regionales que afectan la vida de las personas? ¿Algunos ejemplos?
Dígalo fuerte.
Las drogas, claro, las adicciones es un problema muy grave que es no solo de la comarca cañera, sino de todo el país y todos los países del continente. ¿Qué más afecta contra la dignidad de las personas? Secuestros, extorsiones, la inseguridad, exacto. Muy bien, pues los profetas denuncian las injusticias y anuncian la liberación de la construcción del reino. Nosotros, como misioneras y misioneros, en esta parroquia, en sus comunidades y en los ejidos, estamos llamados a ser constructores de paz, testigos de la esperanza cristiana, misioneros de la reconciliación. Entonces, la verdadera misión, el misionero no se queda con los brazos cruzados. Y luego, por lo tanto, al salir, te va a traer conflicto. O sea, tengo que romper con mi comodidad y con mis costumbres. ¿Con quién va a ser el primer conflicto? Me quiero poner el misionero. Con la familia. ¡Ay, no!
Gracias.
mira, ya vivimos juntos. Y yo veo que entran los policías a la noche, y de repente parece que te platican bien a gusto y se van. Bueno, si hacemos eso, pues nadie tenemos miedo, ¿no? Pues va a haber conflicto, pero tenemos que ver maneras inteligentes para cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes de las adicciones. ¿Y cómo rescatar a los que ya traen el vicio? No dejarlos solos. Entonces, si hacemos el deporte de frente, pues nos va a ir muy mal, nos va a atropellar, es como si fuera un tren contra unas hormiguitas. Tenemos que ser muy listos para combatir, más desde la prevención y desde los valores de la familia, la educación, la comunicación. Padre, pero los que ya están enganchados y tienen 14 años, bueno, pues es un tema de comunidad que había que platicar. ¿Cómo vamos a resolver? Ahí en la misma canción de entrada decía, una iglesia que es transformadora de la sociedad, decía que surgen ministerios o servicios según la necesidad. Si ahorita hay una necesidad en eso que ustedes consideran adicciones, drogas, pues qué ministerios, qué servicios podrían surgir en el proceso de las Santas Misiones Populares para atender esta problemática de las adicciones, o esta otra de la ecología, del cuidado del agua, de la casa común, y así, ¿verdad? Poco a poco, esa es la espiritualidad que quiere Jesús, una espiritualidad encarnada, de compromiso, vivir según el espíritu y no según la carne. El espíritu está vivo, el espíritu es Jesús resucitado, que te anima a entregar la vida por los demás. Vivir según la carne es lo contrario a vivir según el espíritu del reino, es el antirreino. Entonces, si Jesús me invita a la compasión, pues el espíritu del mundo o de la carne es indiferencia, egoísmo. Si Jesús me llama al servicio a los más pobres, el espíritu del mundo me dice, no, a mí que me sirva y yo me sirvo de los pobres, sea desde la empresa o desde el gobierno. Si el espíritu de Jesús me llama a ir a los que están más alejados para decirles Dios te ama, el espíritu del mundo dice, no, quédate en tu casa viendo series de Netflix o viendo la novela de lo que te gusta. O sea, ese es el espíritu de la carne, ¿verdad? Quedarte en el egoísmo, en el interés personal, en la codicia de riquezas, en la soberbia, en la división, en los chismes. Todo lo que destruye la vida es el espíritu del mundo o de la carne para San Pablo. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu, o vivir según el Espíritu es el que nos lleva a la fe comprometida, a la ternura, al servicio humilde, a lavar los pies, o como decía la canción, a hacer pan para los demás. Muy bien, ya vamos a ir cerrando. La misión entonces es una cuestión de amor. El Espíritu Santo nos va guiando a cada uno de diferentes maneras. San Ignacio de Loyola, como maestro de espiritualidad, nos hace ver que Dios tiene un lenguaje diferente para cada persona. Entonces, no te habla igual a ti que a tu hijo, ni igual a ti que a tu hermana. Esa es una maravilla. Dios le habla a cada quien en su propio idioma, para que lo entienda. Porque a Dios nos quiere salvar a todos. Pierda. Entonces San Ignacio descubrió, tú no necesitas la intermediación de nadie. El Espíritu Santo se comunica directamente a ti, en el corazón. No necesitas ni obispos, ni curas párrocos, ni vicarios. Tú en tu oración, ahí puedes encontrar la voluntad de Dios. Nosotros ayudamos como pastores, iluminamos, pero el único Señor y Maestro, a nadie le digas Padre, sino solo al Padre Celestial. A nadie le digas Maestro, sino solo al Maestro, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros ayudamos como iglesia a hacer sinodalidad, esta es la iglesia de la sinodalidad. La jerarquía de la iglesia tiene la función de buscar la unidad de la fe, de guardar el depósito y de ver el bien de todos. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Que algunos dicen, a mí me habló el Espíritu Santo, Padre, y yo le quisiera esto, y empiezan a hacer cosas así por su cuenta. Algunos les han llamado iluminados o alumbrados. Por cierto que de este siglo XXI, pues cada día surge una nueva iglesia en alguna colonia de este país. Alguien dice, Dios me habló, ahora soy el nuevo pastor, y hago mi cochera, y a fin, y hago mi iglesia. Esa no sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Habría que ver por qué no hacer comunidad, por qué no hacer cuerpo. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de esas situaciones, venimos a hablar de la iglesia de Jesús, que es la comunidad de todos en la fe. Entonces, mística y espiritualidad son inseparables, y el mejor modelo de misionero es Jesús mismo. Él es el misionero del Padre. Jesús encarna, hay un descendimiento. La segunda persona de la Santísima Trinidad toma carne humana a través de la Virgen María. Ese es un envío del Padre y del Espíritu al mundo del Hijo. Entonces, la espiritualidad cristiana es de encarnación. Tenemos que contemplar el misterio de un Jesús que tiene hambre, que tiene frío, que llora, que se pone triste, que le da miedo a algo. Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando tú tengas un momento de duda, de tristeza, de angustia, encomiéndate a Jesús, que también en Getsemaní pasó por esos momentos y otros momentos de su vida, de dolor, de incertidumbre, de tristeza muy fuerte. Las características de la misión son las siguientes. Es cuestión de amor. O sea, a quien que venga por quedar bien, no le va a durar el encuentro, no le va a durar el 20. El que venga para que me aplaudan, pues vamos a estar una semana, un mes, y luego se nos va a machucar. El que venga porque el párroco me mandó a fuerzas que quiere que vaya, pues pregúntele al párroco cómo le hacemos para que sea algo más platicar, más dialogar. La misión es cuestión de amor. No puede ser algo forzado, no puede ser algo así muy pues sí, que sea solamente por momento. Es eficaz y gratuita. La misión, la espiritualidad misionera, es eficaz y gratuita. A veces logramos más en la visita a una sola familia de un lugar pobre que haciendo una predicación así muy bonita a 500 personas salón de un aire acondicionado. Es más eficaz a veces a los ojos de Dios esa visita que le haces como un enfermo, porque la gente dice, mira, los hermanos católicos vinieron a ver esta visita, le trajeron la comunión, le están ayudando en una despensa, no sé, y eso contagia. Oye, ¿cómo le hago yo para servir? Yo también, acá tengo otra visita en mi colonia que es un pobre, ¿no? Pues obviamente vamos a platicar en la pastoral social de la parroquia, la partida que hacemos con estos más pobrecitos, ancianos olvidados. Entonces, más que mucho rollo, es la acción apostólica la que es eficaz y es gratuita. Siguiente característica, invita a la santidad de vida y es universal, es sin fronteras y al mismo tiempo situado. O sea, para Jesús no hay horarios. El Papa Francisco nos dice que a los curas tengan mucho cuidado, que no sean burócratas. A veces nosotros somos mucho de horario, ¿verdad? A mí no me toquen la siesta. Yo como a las 2:30 y luego me cuesta un ratito. Ay, no me voy a pedir a las 2:30 algo, porque yo estoy dormido. El Papa dice, oiga, padrecito Lalo, póngase las pilas, ahorita es cuando la gente lo necesita. Porque ahorita yo difunto. Es difícil, ¿verdad? A veces atender a tantas demandas de tantas familias cuando somos cada vez menos sacerdotes. Pero el Papa dice, ojalá no seamos burócratas de la fe, que no seamos funcionarios, sino más bien pastores con olor a oveja. Pues sí, se mueren en todos los rincones, ejidos y colonias de Torreón. No puedes ir a todos los responsos de exequias. Y ahí es donde entran los ministros de la Eucaristía, los hermanos de otras pastorales, ayuda a las religiosas para hacer esa presencia. Es importante que tú también, como laica y laico, pues veas que a veces hay necesidades que son extraordinarias y que estés dispuesto a colaborar, ¿verdad? Pues claro, no es lo mismo si eres mamá, tienes hijos de 5 años, 10 años, no lo vas a dejar ahí, ¿verdad? Pero si tus hijos ya tienen 25, 20, 30, pues vete a ayudar, ¿verdad? Ahorita el padre necesita el apoyo, cosas, ahí te ven cada caso. Bueno, por último, María es discípula y misionera de Jesús, y ella sería también como el gran momento, la madre de la misionera, alguien que guarda su corazón, lo que va viviendo, medita, ora en su corazón, y es y está dispuesta a la misión. Como hemos visto este ejemplo siempre, de ya embarazada, con unos 3 o 5 meses, no sé cuánto, fue a visitar a su prima Isabel, que estaba por dar a luz. Y así, pues, o sea que, digamos, la Virgen tenía sus pendientes, sus angustias, sus preocupaciones, y con todo, dejó la comodidad de su pueblito, de su casa, subió a las montañas y fue a servir a su prima Isabel, que era de la luz, y se quedó ahí unos 3 meses, como es la costumbre de las comunidades todavía en el lugar, ¿sí? Pues que Dios nos haga ser también como María, discípulos y misioneros. Así sea. Gracias por su atención. Aquí termino mi intervención.